En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llega el turno de Granada. Bienvenidos a este espejo que a esta hora ya comenzamos hasta cerca de las 2 de la tarde. Soy Paqui Pallarés, bienvenidos todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de patrimonio y de la restauración a la que ha sido sometida la talla del Cristo de la Misericordia, que es la imagen jubilar que mañana sábado se va a presentar en la catedral después de la misa de las 9 de la mañana. Una imagen del Cristo crucificado del siglo XVII realizada por José de Mora, que tomará, como decimos, mañana sábado el relevo a la réplica que hay hasta hoy y que está presidiendo el altar catedralicio en este año jubilar de la esperanza. Antes, vamos a conocer otras noticias de forma más breve en estos titulares. Los profesores de religión católica granadinos con la Delegación Diocesana de Educación Católica y Enseñanza Religiosa participan mañana sábado en la peregrinación jubilar convocada para toda Andalucía por la Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos del Sur de España. Será en el Santuario del Rocío. La Asociación para la Restauración de la Iglesia de Guadaortuna sigue con sus actividades lúdicas para obtener fondos con los que colaborar en la financiación del arreglo de la Torre de Santa María la Mayor en este pueblo. Para ello trabajan en la organización de distintas actividades culturales y celebran periódicamente sus comidas con este fin en las Comendadoras de Santiago, abiertas a la participación de todo el mundo. Más información en la web restauracioniglesiaguadaortuna.es.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Y vamos ya con nuestro invitado en el programa de hoy. Se llama José Luis Gómez Villa, es jefe del Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. ¿Por qué vamos a hablar con él? Pues porque han restaurado una talla que es muy importante para nosotros. Es la talla del Cristo de la Misericordia, de la Cofradía del Silencio, que como saben es la talla que preside nuestro año jubilar, convocado por el Papa Francisco, dedicado a la esperanza. Le damos la bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días. Muy buenos días.
José Luis, habéis trabajado sobre una talla que es, bueno, tiene su tiempo, tiene sus siglos en la espalda. ¿Qué trabajo habéis hecho exactamente?
Bueno, pues hemos trabajado con una talla que efectivamente tiene un precedente histórico de incalculable valor, pero no es el único, ¿no? No solamente los valores históricos o artísticos son los que se evidencian en la talla para cualquier persona que tenga conocimientos previos o para cualquier persona que tenga sensibilidad, sino que también hemos trabajado con una talla de un amplio calado devocional y representativo de la ciudad de Granada. Y en ese sentido, pues hemos sentido una gran responsabilidad. Una responsabilidad que hemos intentado encauzar a través de nuestra metodología para la intervención en el patrimonio. Como muchas veces repetimos en las actuaciones más didácticas, cuando nos relacionamos con los propietarios y con las personas que están interesadas en los bienes que restauramos, basamos siempre en conocer para intervenir. Así, cuando llegó el Cristo de la Misericordia, pues ya teníamos un conocimiento previo de cuando habíamos estado viéndolo ahí en Granada, pero teníamos que asegurarnos de que la imagen estaba en un buen estado de conservación general, que su estructura se estaba comportando bien. Sabemos que esta imagen pues fue restaurada con unos criterios científicos y bastante exhaustivos hace unos 30 años, pero queríamos asegurarnos de que su estructura y funcionamiento estaba bien. Entonces lo sometimos a nuestro procedimiento habitual de radiografía, de análisis de la policromía, y a partir de ahí pues empezamos a atajar los principales problemas que se detectaron en ese diagnóstico, que fueron, en ese proyecto de conservación, que fueron básicamente aquellos que estaban relacionados con la capa policroma, que es verdad que por la naturaleza material de la madera y de sus ensambles, pues la madera es un elemento constructivo que está vivo siempre y que somete a tensiones a la policromía, y esa policromía sí que corría cierto riesgo de desprendimiento y pérdida. Así que básicamente, una vez que ya lo diagnosticamos, pues nos dedicamos a intentar paliar ese deterioro de la policromía, sanear esa policromía dañada y luego hacer una reintegración para que la pieza pues recuperara pues todo su esplendor formal.
Cinco meses, si no me equivoco, se ha dedicado este trabajo.
Sí, teniendo en cuenta la envergadura de la talla y el tamaño, también hay que decirlo, pues ha sido un proceso de ejecución, como digo, relativamente corto, ¿no? En el que afortunadamente no ha habido problemas graves de estructura que sanear. Entonces, los problemas que se han saneado de estructura han sido muy superficiales y fundamentalmente lo que hemos hecho durante este proceso de los cinco meses, aparte de analizarlo y de investigarlo con todos nuestros equipos multidisciplinares, desde químicos, técnicos de examen por imagen, historiadores y, por supuesto, restauradores, pues lo que hemos intentado es recuperar el aspecto formal de la policromía, que sí que estaba bastante dañado.
Y en ese tiempo en el que han llevado a cabo esos trabajos, ¿qué dificultades han encontrado?
Pues la dificultad fundamental ya la detectamos cuando estuvimos en Granada. La escultura es una escultura que tiene sus condicionantes medioambientales, como he dicho anteriormente, que tiene un soporte, que es la madera, que es un soporte vivo, que está ensamblado dentro de lo que es la escultura. Esa dilatación y contracción natural de la madera a la capa policroma la había generado pues muchas grietas a la vista, desprendimientos, levantamientos, y ese ha sido el principal reto, ¿no? Consolidar toda esa policromía para que a lo largo del proceso no se perdiera más de lo que ya se había perdido y la reintegración siempre fuera mínima. Luego también nos encontramos pues con la casuística del paño de pureza, que quizás sea lo más destacado de la historia material de esta escultura y que ahora hemos podido contrastar a lo largo del proceso de restauración. Sabemos que a lo largo de la historia, no sabemos el momento, esta escultura tuvo una ampliación del paño de pureza, porque se ve a simple vista en las dos tonalidades que tienen estas telas encoladas que están sobre el Cristo. Ahora, al hacer la consolidación de la policromía y la limpieza, y también del paño de pureza, pues hemos visto que efectivamente la policromía del Cristo estaba cubierta en esa parte ampliada del paño de pureza, o sea, estaba hecha con un acabado formal como si no se viera, y la parte que es del paño de pureza original o primitivo que le puso el autor, pues no estaba con un tratamiento de policromía. Entonces, eso ha sido un aspecto curioso que hemos contrastado, ¿no? Se veía a simple vista que había dos tonos, pero ahora estamos seguros de que en un momento de su historia, no sabemos cuál, pero en un momento de la historia, probablemente el siglo XVIII, en el que se hace esa ampliación del paño de pureza para que aparezca con el aspecto formal que lo vemos ahora.
Uh-huh. Allí en Sevilla se ha presentado la talla una vez restaurada. ¿Qué acogida ha tenido?
Bueno, yo recuerdo cuando llegó la pieza aquí a Sevilla, ya levantó mucha expectación entre nosotros, ¿no? Aquí en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pues somos muchos los que nos dedicamos a la conservación del patrimonio y a otras áreas del instituto, y todos tenemos una moral arte, que ya se nos presupone. Entonces, cuando la pieza llegó, levantó mucha expectación, todo el mundo quería verla en los talleres, todo el mundo la admiraba, y desde el principio el instituto tuvo una idea clara, ¿no? Tenemos un patrimonio escultórico y devocional que abarca pues gran parte del territorio de Andalucía con unas calidades inmensas. Y desde el principio se le planteó a la hermandad y al arzobispado la posibilidad de que, una vez que acabásemos los tratamientos de conservación y restauración, y aprovechando que desde hace poco menos de un año tenemos una sala expositiva dentro de las instalaciones del instituto, aquí en el Monasterio de la Cartuja, pudiésemos presentar a la sociedad más local sevillana, que ya sabéis que aquí pues también hay un gran aprecio por la imaginería devocional y por la estética del barroco, y que se acercase quien pudiera a ver la imagen una vez terminada la restauración. La verdad es que la presentamos el martes por la mañana, y yo, que estoy muy cerca de donde está esa sala expositiva ahora mismo, puedo decirle que es un constante ir y venir de personas que se están acercando a admirar y a contemplar la magnificencia de esa talla y los valores culturales que ella representa. la verdad es que ha sido muy bien acogida. Estamos un poco sobrepasados por las visitas que estamos teniendo en estos 3 días.
Pues José Luis Gómez Villa, muchísimas gracias por hablarnos de este trabajo que habéis hecho. Solamente ya para terminar, por si alguien no conoce este Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, unas pinceladas, ¿cuál es vuestro trabajo de modo general? Porque tendréis en vuestras manos, nunca mejor dicho, tallas y encomiendas que requieren un trabajo muy delicado.
Pues sí, la verdad es que el Instituto es un centro, una agencia pública empresarial de la Consejería de Cultura y Deporte, que presta servicios especializados, que hace labores de investigación y que hace apoyo a la Administración Pública en la tutela de todos los aspectos relacionados con el patrimonio, que estamos en Sevilla y en Cádiz físicamente, pero que abarcamos todo el territorio de Andalucía y atendemos todas las demandas que nos llegan de cualquier latitud. En ese sentido, estamos muy contentos con esta restauración de Granada, porque a veces no nos llegan todas las solicitudes que nos gustaría desde otras provincias, porque parece que están más lejanas, pero que hoy en día no hay nada que esté lejos de entre una capital andaluza y otra. El Instituto, como decía, no solamente se dedica a la conservación y restauración del patrimonio, sino que también se dedica a la investigación, a la formación, tiene un centro de arqueología subacuática y tiene, como bien has dicho tú, la suerte de tener 6 talleres especializados de conservación y restauración de bienes culturales por los que han pasado gran parte, no solamente del patrimonio de la Junta de Andalucía y del patrimonio de los andaluces, sino que también ha tenido la suerte de abordar el tratamiento de muchas piezas que son muy representativas desde el ámbito devocional, como es el Cristo de la Misericordia. Nosotros pues tenemos la suerte de haber intervenido aquí piezas que van desde el Giraldillo que remata la catedral, la Giralda, perdón, de Sevilla, que es una pieza del siglo XVI, hasta los efebos de Pedro Abad, que terminamos hace un mes y que son del Museo Arqueológico de Córdoba, el Cristo de la Misericordia. Luego, en imágenes devocionales, pues por aquí han pasado buena parte de las imágenes devocionales de Córdoba, de Granada. Recuerdo al Cristo de San Agustín hace ya muchos años, en Córdoba, a la Virgen de las Angustias, que también es un icono pues muy representativo. En Sevilla pues hemos tenido desde el Cristo de Pasión hasta la Amargura, o tallas más recientes como San Bernardo, Santa Cruz, el Cristo de Burgos, muchas, ¿no?, que son muy representativas del arte andaluz y que, bueno, también aparte de las esculturas y de los bienes muebles, pues nos dedicamos a la arquitectura, a la restauración de arquitectura, abrazamos desarrollando mucho metodologías y técnicas para la implementación de restauración de material textil, que es un tema que está muy de moda porque ha sido como un poco el olvidado dentro del patrimonio en las últimas décadas, y ahora tiene un boom de demanda bárbaro y estamos haciendo trabajo siempre pues muy interesante. En el Instituto no nos atendemos y tenemos la suerte de que cuando sale un proyecto, como ahora se va a ir en estos días a Granada ya, el Cristo de la Misericordia, siempre viene otro, ¿no? Y eso es una suerte de trabajar para todo el territorio.
Pues José Luis Gómez Villa, jefe del Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, muchísimas gracias por acercarnos esta parte que nos toca tan de cerca a todos como es el patrimonio. Gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
I want my kisses back from you. Taking all my kisses back from you. And every breath you held on to, I'm taking all my kisses back from you. Give me the hellos and goodbyes, and pack up every morning and good night. I want the sunrises and moons. I'm taking all my kisses back. I want my kisses back from you.
Este fin de semana hay un programa de actividades convocado por la Pastoral Familiar. Están celebrando lo que se llama la Semana del Matrimonio. Y una de las convocatorias que se celebra mañana sábado tiene que ver con las heridas de la infidelidad. La verdad es que es un asunto que puede provocar y provoca muchos dramas, muchos problemas y muchas circunstancias en el seno de las parejas o de los noviazgos. Vamos a conocer un poquito algunas pinceladas de esa ponencia que tiene lugar mañana a las 10 de la mañana en la Casa de la Iglesia, y la va a ofrecer don José Antonio Gutiérrez Rojas, psicólogo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal todo?
Pues el tema del que va a hablar no es precisamente muy agradable.
Yo creo que todo este tipo de cosas hay que conocerlas, sobre todo para prevenir este tipo de situaciones y que no lleguen a ocurrir. Yo creo que eso es lo importante, orientarlo desde un punto de vista positivo.
Claro, yo me imagino las parejas o los noviazgos y lo peor, los matrimonios que han pasado por esa prueba, ¿no?, de la infidelidad de uno de ellos. ¿Eso cómo se puede afrontar?
La verdad que hay que afrontarlo desde el conocimiento, desde cómo ha ocurrido, las causas, por qué ha pasado ese tipo de cosas. Ojo también, ¿no? Aquí habría tres fases, ¿no? La primera fase es perdonarse a uno mismo. La segunda fase sería perdonar a la otra persona, que estas dos fases se tienen que dar sí o sí, porque si no el tema es que al final pues provoca un odio y un rencor en la persona. Y por último sería la reconciliación. Entonces la reconciliación podría darse o no, pero habría que, yo como cristiano, ¿no?, y tal, lo que intento siempre es que las parejas sigan adelante, que los matrimonios sigan adelante.
Uh-huh. Su conferencia de mañana se titula Cicatrices del corazón, sanando las heridas de la infidelidad. ¿Qué línea propondría a esas personas que están pasando por este momento?
La línea, sobre todo, es de trabajar dos cosas que son fundamentales, dos pilares que son muy importantes, que es la comunicación y la confianza. Entonces, el problema que hay es que cuando ocurre una infidelidad, el pilar de la confianza está dañado y está roto. Y entonces habría que trabajarlo bien. También, ojo, expondré y explicaré qué es la infidelidad. Porque hoy en día también con el tema de las nuevas tecnologías, pues se ha cambiado también un poco este concepto, ¿no?
No sé si se ha encontrado con alguna circunstancia que ha sido, bueno, muy dolorosa y no ha sabido o no ha previsto cómo se puede encauzar el asunto.
También es que la persona quiera cambiar, ¿no? Hay veces que el ser humano mete la pata y se arrepiente de lo que ha pasado y entonces, bueno, pues yo creo que esos casos son más fáciles de sobrellevar y de reencauzar, ¿no? Para que eso no vuelva a ocurrir. Desde el punto de vista cristiano, es que el perdón y el hacer las cosas de otra manera para que no nos vuelva a pasar, pues es el pan nuestro de cada día.
Claro, eso es una clave importante para nosotros. De hecho, se propone esa conferencia, si no me equivoco, porque en el marco de esta semana del matrimonio, pues se quiere dar un punto de esperanza, ¿no?, de recuperación de la persona.
Sí, hay parejas que incluso pasando estos casos, pues les sirve también para que lanzar el matrimonio, para que no vuelva a pasar y hoy en día están juntos y son felices habiendo pasado eso, y hay otras personas que por desgracia pues al final se tienen que separar, ¿no?
Hoy precisamente es San Valentín, una convocatoria un poquito idealizada y romantizada, por no decir consumista.
Por lo menos tenemos un día, ¿no?, en donde podemos causar el tema del amor. Yo llevo una cosa que me enseñó mi maestro, ¿no?, que es que él, como yo, no creemos en el amor eterno, sino que creemos en el amor de trabajarlo día a día, de los pequeños detalles, de no porque se celebre San Valentín hacerlo, ¿no? O sea, sino que siendo luego un día entre semana que no signifique nada, ni sea cumpleaños, ni aniversario, ni santo, bueno, tengamos detalles con la persona a la que queremos, que eso yo creo que es lo principal y lo fundamental.
Sí, porque hay quien puede pensar que como ya en el momento en que se casó ya estaba todo hecho, luego da por hecho, nunca mejor dicho, todo, ¿no?
Exacto, pero el amor no es así. Cuando uno se casa empieza una nueva fase de la vida, ¿no? Y luego cuando tiene uno hijos, ¿no?, y cuando tiene un proyecto de vida, cuando pues esos cambios, ¿no?, pues hay que saber gestionarlo, ¿no?, y hay que saber encauzarlo.
Don José Antonio Gutiérrez Rojas va a hablar de todo esto, va a profundizar en todo esto en esa conferencia que, como decimos, se titula Cicatrices del corazón, sanando las heridas de la infidelidad, mañana sábado a las 10 de la mañana en la Casa de la Iglesia, en la calle Gracia 48. Están invitados todos a asistir, como decimos, para profundizar en ese don del amor esponsal y también cuando hay esas heridas que surgen por errores o por problemas que puede haber. A ver, a don José Antonio Gutiérrez Rojas le damos las gracias, muchísimas gracias por todo y que vaya bien.
Gracias a vosotros y mañana nos vemos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A punto de terminar nuestro tiempo, concluimos el programa por hoy. El domingo en el informativo Iglesia Noticia encontrarán más contenidos y más actualidad a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Gracias a todos por estar con nosotros. Saludos de Paqui Pallarés y hasta pronto.